Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos denuncia en su informe anual sobre derechos humanos la situación de más de 600 personas encarceladas injustamente por protestar pacíficamente el 11 de julio. Madres de detenidos en estas protestas populares afirman que las autoridades cubanas aumentan el hostigamiento hacia ellas ante la insistencia para que sean liberados. El régimen de Cuba prohíbe el tradicional Vía Crucis de Semana Santa. Aumenta el flujo de migrantes cubanos debido a la crisis económica y social en la isla. Vladimir Putin afirma que no detendrá las operaciones militares contra Ucrania hasta tener éxito en su misión. Por su parte, el presidente Volodymyr Zelensky denuncia cientos de violaciones en zonas ocupadas por los soldados rusos. Y organizaciones defensoras de los derechos humanos ofrecen versiones sobre la supuesta instalación en Venezuela de la oficina de la Fiscalía perteneciente a la Corte Penal Internacional.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 28 grados a esta hora en La Habana, intervalos nubosos, vientos soplando a 30 kilómetros por hora. Mucha atención, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo al presentar esta tarde el informe correspondiente a 2021 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, que más de 600 personas están encarceladas injustamente en Cuba por participar en protestas pacíficas el 11 de julio pasado. Informa desde Washington nuestra corresponsal Michelle Sagué.
En el capítulo sobre Cuba, el Departamento de Estado informa que los asuntos importantes de derechos humanos en el 2021 incluyeron informes creíbles de ejecuciones ilícitas o arbitrarias, incluidas ejecuciones extrajudiciales por parte del gobierno, desaparición forzada, tratos crueles, inhumanos y degradantes a disidentes políticos, condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales, arrestos y detenciones arbitrarias. Al presentar el informe este martes, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken dijo que entre los hallazgos más alarmantes del informe en general era el aumento en el encarcelamiento de críticos y señaló que en Cuba hay más de 600 personas encarceladas injustamente por participar en las protestas pacíficas del pasado julio.
Governments are locking up more critics at home. Today, more than a million.
Él dice que los gobiernos están encerrando más críticos en sus países, que hoy más de 1 millón de presos políticos se encuentran recluidos en más de 75 países, entre ellos más de 600 personas encarceladas injustamente en Cuba por participar en las protestas pacíficas en julio pasado. El informe también señaló serios problemas con la independencia del poder judicial en Cuba, injerencia arbitraria o ilegalidad en la privacidad, represalias contra miembros de una familia por delitos presuntamente cometidos por un individuo, restricciones graves a la libertad de expresión y de los medios de comunicación, incluida la violencia o amenazas de violencia contra los periodistas, la censura y las leyes penales contra la difamación utilizadas contra personas que critican el liderazgo del gobierno, además de serias restricciones a la Internet. El informe también menciona severas restricciones al derecho de reunión pacífica y denegación de la libertad de asociación, incluida la negativa a reconocer las asociaciones independientes, severas restricciones a la libertad religiosa y a la libertad de circulación interna y externa. El reporte también subraya la incapacidad de los ciudadanos para cambiar su gobierno pacíficamente a través de elecciones libres y justas, incluidas restricciones graves e irrazonables a la participación política. La corrupción gubernamental grave, la falta de investigación y rendición de cuentas por la violencia de género, la trata de personas, incluido el trabajo forzoso, y la ilegalización de los sindicatos independientes. El Departamento de Estado norteamericano informa además que los funcionarios del gobierno cubano, bajo la dirección de sus superiores, cometieron la mayoría de los abusos contra los derechos humanos y que, como cuestión de política, los funcionarios no investigaron ni enjuiciaron a quienes cometieron estos abusos, añadiendo que la impunidad de los perpetradores siguió siendo generalizada, al igual que la impunidad de la corrupción oficial. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Asimismo, madres de detenidos por participar en las protestas populares del 11 de julio dicen que las autoridades aumentan el hostigamiento contra ellas debido a que insisten en exigir la liberación de sus hijos. Informa Tomás Cardoso.
En las últimas 72 horas, la seguridad del Estado intensificó el acoso en contra de las madres de los presos del 11J ante las informaciones que estaban fluyendo en las redes sociales que éstas saldrían el lunes 11 a la calle a manifestarse por la libertad de sus hijos. El domingo a las 7:30 de la noche, Laida Yirkis Jacinto Abad, madre del preso del 11J, Aníbal Yaciel Palao Jacinto, actualmente en el penal de Quibicán, detenido desde el 12 de julio y aún sin petición fiscal, ella fue visitada en su hogar en San José de las Lajas por parte de la policía política, cuenta Laida.
Es una violación en estos momentos lo que están cometiendo conmigo, una ilegalidad, además de que están amenazando a mi hijo menor de edad de 17 años por yo no presentarme a la PNR. Por esta vía estoy dejando ver todas las atrocidades que se cometen a diario, que en estos momentos me está tocando a mí. No sé qué razones tienen para citarme a la Policía Nacional Revolucionaria. Los responsabilizo con cualquier cosa que me pueda suceder a mí y a mi hijo.
Bárbara Farrat Guillén, madre de Jonathan Torres Farrat, con petición fiscal de 8 años por los presuntos delitos de desórdenes públicos y atentado, en espera de juicio en la prisión de jóvenes de Occidente, en el Guatao, cuenta que lleva 72 horas sin poder salir de su casa.
Ellos no quieren que uno como padre reclame los derechos de sus hijos y por eso es que tienen a un montón de madres aquí en La Habana sitiada. Nosotros sí vamos a salir y vamos a reunirnos. No será mañana, pero sí va a ser.
Por su parte, en el poblado de Carlos Rojas, en Matanzas, este lunes continuó el operativo en contra de Ania Zamora, madre de la dama de blanco Cicia Bascal, cumpliendo ya 6 años de condena por el 11J en la prisión La Bellotec.
Aquí en el poblado de Carlos Rojas se formó un fuerte operativo, aquí en la esquina de mi casa. Había una convocatoria de padres. No podemos seguir de brazos cruzados. Hay que salir a las calles y exigir la libertad de los presos.
Y desde la barriada de La Guinera, en La Habana, este fin de semana fue visitada nuevamente en su casa Migdalia Gutiérrez, madre de Brusnelvis Adrián Cabrera Gutiérrez, cumpliendo ya 15 años de prisión por el 11J en el penal combinado del Este, cuenta Migdalia.
Aquí en La Guinera visitaron como 7 o 8 padres. Cuando ellos llegaron y me dijeron, quiero conversar con usted, yo le dije, mire, le voy a decir que miren mis dos niños ahí menores de edad. Donde yo le dije de que no tenía conocimiento, pero que si en algún momento hay una convocatoria para exigir libertad con mi hijo, yo iba a participar porque mi hijo está preso, sentenciado a 15 años injustamente.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Las viviendas de varios activistas de los derechos humanos en La Habana han estado bajo vigilancia policial, ha dicho este martes a Radio Martí Saqueo Báez Guerrero, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en la capital cubana.
El 11 de abril de 2022, desde horas tempranas, varias viviendas de activistas de la Unión Patriótica de Cuba, promotores de Cuba Decide, también damas de blanco como María Josefa Consardiña, sitiadas desde horas tempranas por la Policía Política y Policía Nacional. También Ismael Boris Reñí, coordinador provincial de la Unión Patriótica de Cuba acá en la capital, mi vivienda también, la vivienda de Saqueo Báez Guerrero, quien les habla, y sin duda otras viviendas de activistas pro derechos humanos que luchan pacíficamente por la libertad y la democracia de Cuba. No sabemos exactamente a qué responde esto, por parte de este acoso, por parte de la policía política contra los activistas. Lo que sí podemos asegurar es que la tiranía tiene mucho miedo y constantemente sitian, acosan a nuestros activistas, les impiden salir de las viviendas con la marcada intención de evitar reuniones, aglomeraciones de activistas, ya sea en colas, en la calle. Denunciamos una vez más el acoso por parte de la Policía Política y Policía Nacional contra nuestros activistas.
Los periodistas independientes Luz Escobar y Boris González Arena también denunciaron en las redes sociales la presencia de efectivos policiales en la entrada de los edificios donde ellos viven. Y en opinión de un joven católico, la represión se incrementa en Cuba tras la prohibición del tradicional Via Crucis de Semana Santa a un sacerdote en la provincia Mayabeque. Amplía Ibez Pacheco.
El Partido Comunista de Cuba niega los permisos al padre Kenny Fernández para la celebración en las calles del tradicional Vía Crucis de Semana Santa en las localidades de Madruga, Aguacate, Catalina y Pipián, donde oficia en la provincia Mayabeque. Al respecto, desde La Habana, el joven laico católico Adrián Martínez dijo a Radio Martí:
se pide, sobre todo en este tiempo, para poder realizar y expresar la fe libremente en las calles. Claro, aquí hay un intermediario, que es la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista de Cuba, que es el brazo del partido contra las iglesias, que te dice si aprueba o no aprueba estas marchas.
En marzo, el padre Kenny Fernández fue entrevistado por la seguridad del Estado en la unidad policial de Zapata y C, según recordaba en su cuenta de Twitter este lunes. Y en hilo abierto explicaba que el motivo de la citación era ser advertido por las publicaciones que realiza en su perfil de Facebook, en las que, según las autoridades cubanas, apoya e incita a campañas, marchas y acciones contrarias a las políticas del gobierno revolucionario cubano. Según Martínez, con estas acciones se pretende señalar al padre Kenny Fernández como el problema, cuando en realidad es el pretexto.
El pretexto para seguir reprimiendo, el pretexto para seguir negando la libertad religiosa, no solo a la iglesia y al padre Kenny, sino que en este caso la estamos negando al pueblo.
Fernández precisaba además en las redes sociales que el Vía Crucis se mantenía en la localidad de Madruga, no en la forma tradicional, es decir, en las calles, sino en la zona exterior de la iglesia, entre la reja y el muro que delimita la misma. En opinión del joven católico Adrián Martínez, quien el 11 de julio salió a las calles junto a varios sacerdotes, en Cuba se intensificará la represión contra la iglesia católica.
Y hacia otras iglesias, otras denominaciones, producto a que el gobierno ha logrado exiliar a muchos de los activistas y hoy mismo los que vamos quedando en la isla denunciando sobre los derechos humanos y sobre los crímenes que se están cometiendo con el pueblo, somos los sacerdotes, religiosas y laicos que vamos quedando, acompañado de una minoría que yo creo esperanzadoramente que crecerá, porque hay una juventud inquieta que necesita contar la verdad.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El gobierno dominicano confirmó que a partir del 30 de abril los cubanos en tránsito deberán tener residencia, ciudadanía o visado múltiple de Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, los Estados miembros del espacio Schengen o de República Dominicana. Las autoridades migratorias dijeron que esta medida se toma debido al incremento de los casos de pasajeros de nacionalidad cubana no admitidos, que genera inconvenientes en los puestos de control migratorio del país. República Dominicana dispuso en marzo que para ingresar al país los cubanos necesitan una visa dominicana o de Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña o los Estados miembros del espacio Schengen. La Guardia Costera de los Estados Unidos ha repatriado este lunes a 55 cubanos interceptados en 9 operaciones en la costa de la Florida. El teniente Brian Carriga, del Distrito 7 de la Guardia Costera, resaltó que los miembros de las familias en Estados Unidos deben disuadir a sus seres queridos en la isla de hacer este peligroso viaje. Agregado que los rescatados han sido afortunados que se encuentren en buen estado de salud, porque no siempre es así. Desde el 1 de octubre de 2021, la Guardia Costera de Estados Unidos ha interceptado a 1.257 cubanos en comparación con 838 en el año fiscal 2021, que concluyó el pasado 30 de septiembre. A las 6:03, un vistazo a Cienfuegos, 31 grados de temperatura, intervalos nubosos, vientos soplando a 13 kilómetros por hora. Saludamos a nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez. Lázaro, ¿cómo anda el tiempo? ¿Qué tal?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, la onda polar está tan abierta que el frente frío de la región central de Texas se moverá muy lentamente para llegar en horas de la noche de mañana miércoles a las aguas del noroeste del Golfo de México. El frente frío se convertirá en estacionario el jueves y el viernes se levantará como un frente caliente hacia la región de la Luisiana, sin posibilidades de afectar el sur de la Florida o la región occidental de Cuba en lo que resta de la semana. De manera que para Cuba tendremos nublados con lluvias y chubascos aislados en las provincias orientales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas de hora de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos serán del este al sudeste 15 a 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en toda la costa norte, oleaje en la costa sur oriental, pero poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
A las 6:15 actualizamos la situación de la invasión rusa a Ucrania. El presidente Vladimir Putin declaró que no va a detener las operaciones militares en Ucrania hasta que Moscú tenga éxito, pese a que sus tropas debieron retirarse ante la férrea resistencia ucraniana. Laura Sepúlveda informa.
Una base de lanzamiento espacial al este de Rusia, el presidente Putin ratificó su ofensiva a Ucrania y celebró la labor de sus tropas.
Sus objetivos, operación militar especial en Ucrania, son absolutamente claros y nobles. Lo dije desde el principio y quiero llamar su atención sobre eso. En mi primera declaración pública, dirigiéndome a la nación y a las Fuerzas Armadas, establecí claramente nuestros objetivos. El objetivo principal es ayudar a la gente de Donbass.
A lo que agregó y citamos, los eventos trágicos que suceden en Donbass y Ucrania ni siquiera son lo más importante, y de manera amenazante se refirió nuevamente al tema de sanciones que enfrenta su país.
Si nuestros socios empeoran la situación en el ámbito financiero de seguros, en el área de transporte, incluido el transporte marítimo, la situación se deteriorará para ellos, entre otras cosas. La escasez de alimentos o los precios increíblemente altos en los mercados mundiales provocarán hambre en regiones en todo el mundo. Es inevitable. El siguiente paso sería una nueva ola de migración, incluso a los países occidentales.
Países de la Unión Europea como Alemania, que ha sido fuerte en su discurso, no tardaron en reaccionar.
Una cosa es evidente, no es posible volver a la normalidad con Rusia bajo el presidente Vladimir Putin. El mundo es testigo de los crímenes de guerra rusos en Ucrania y esas violaciones deben ser documentadas e investigadas. Y quienes las cometieron y las personas políticamente responsables deben rendir cuentas ante la justicia.
El presidente Putin además calificó de falso el ataque a Bucha, cuyo alcalde confirma más de 400 civiles fallecidos en la zona ya despejada por tropas rusas.
Hasta ahora en el ayuntamiento hemos tenido 16 reportes de personas desaparecidas, reportes de ciudadanos desaparecidos, pero para nuestro gran pesar, lo más probable es que compartan el destino con los otros 403 ciudadanos que hemos perdido.
Países como el Reino Unido intentan verificar reportes sobre el uso de armas químicas en Mariupol, lo cual hasta el momento no ha sido comprobado por autoridades o agencia de investigación alguna. Laura Sepúlveda, Voz de América.
A propósito, luego de casi 50 días de invasión rusa a Ucrania, la comunidad internacional evalúa este posible uso de armas químicas en la ciudad de Mariupol, en el sureste del país. Amplía Judith Martín Rodríguez.
Fuerzas ucranianas acusan al ejército ruso de haberles lanzado algún tipo de producto químico que les habría provocado complicaciones respiratorias, denunciando así el posible uso de armas químicas en la ciudad sitiada de Mariupol, el foco de la emergencia humanitaria en Ucrania y cuyo alcalde, Vadim Boyshenko, estimó que habrían muerto al menos 10.000 civiles, aunque se teme que la cifra real podría ser mucho mayor tras 6 semanas bajo asedio ruso. Estados Unidos y el Reino Unido también investigan esta hipótesis y la ministra británica de Relaciones Exteriores, Liz Truss, explicó que de confirmarse el uso de agentes químicos supondría una cruel escalada del conflicto. Mientras tanto, desde el Pentágono afirmaron que monitorean de cerca la situación en busca de pruebas esclarecedoras. Paralelamente, el frente ruso está bajo las órdenes de un nuevo general, Alexander Bornikov, quien habría sido asignado por el presidente Vladimir Putin para acabar con la resistencia ucraniana. El Departamento de Defensa estadounidense, a través de su secretario de prensa John Kirby, advirtió que se espera una nueva etapa bélica que podría ser todavía más sangrienta.
Él y otros altos líderes rusos han demostrado claramente en el pasado su desprecio para evitar daños a los civiles.
La ofensiva rusa, ahora concentrada en el Donbass, una histórica región al este del país, entra en una fase crítica, aseguraron varios líderes de la comunidad internacional. En tanto, continúa el avance de los esfuerzos diplomáticos para poner fin a las atrocidades que día tras día ocurren en territorio ucraniano y que, gracias al inagotable trabajo de los periodistas en el campo, es difundida al mundo. mundo. En la esfera internacional, el canciller austríaco Karl Nehammer fue el primer mandatario europeo en reunirse con el dirigente Putin desde que Rusia empezó su invasión el 24 de febrero. En un comunicado emitido al final de su visita, el líder austríaco señaló que su principal mensaje durante las difíciles conversaciones fue el de poner fin al conflicto armado y además enfatizó la necesidad de abrir corredores humanitarios. Por su parte, Vladimir Putin defendió que sus operaciones en Ucrania tienen como objetivo ayudar a la población y garantizar la propia seguridad de Rusia ante la amenaza que, según dice, representa el gobierno de Volodymyr Zelensky. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Un vocero de los separatistas del este de Ucrania, respaldados por Moscú, niega el uso de armas químicas para expulsar a las tropas ucranianas de la ciudad portuaria de Mariupol. Las fuerzas separatistas no han usado ninguna arma química en Mariupol, dijo Eduard Bazurin, según fue citado por la agencia noticiosa rusa Interfax. El Papa Francisco ha urgido esta tarde a poner fin a la abominable guerra en Ucrania y afirmó que es un fracaso de la política y de la humanidad. Otra vez evitando condenar a Moscú, Francisco lamentó el sufrimiento infligido a tantas personas frágiles e indefensas, los numerosos civiles masacrados y las víctimas inocentes en los jóvenes. Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha denunciado cientos de violaciones en zonas ocupadas por soldados rusos.
Se han registrado cientos de casos de violación, incluyendo niñas menores de edad, niños muy pequeños y hasta un bebé. Da miedo hablar de eso ahora.
Y Rusia ha dejado de pagar su deuda soberana por primera vez en más de un siglo, según la firma de clasificación Standard & Poor's Global, que rastrea la solvencia de los gobiernos y las principales empresas de todo el mundo. La información llega día después de que el gobierno de Moscú, al no poder acceder a las reservas de dólares en bancos extranjeros, hizo un pago en rublos el 4 de abril. El incumplimiento de Rusia de los pagos a sus tenedores de bonos es el resultado de las sanciones internacionales adoptadas como respuesta a la invasión de Ucrania. Siguen aumentando el número de personas heridas tras un tiroteo en la hora pico en el metro de Nueva York esta mañana, que dejó por lo menos 29 ya que se contabilizan, ha desencadenado escena de caos en la estación del condado de Brooklyn, cuando los pasajeros llenos de pánico huyeron en medio del humo y los disparos.
Más de 15 personas resultaron heridas el martes, de las cuales una decena recibió impactos de bala, según informaron los bomberos. El incidente registrado en hora pico en Brooklyn no está siendo investigado como un acto de terrorismo y ningún herido está grave, apuntó la comisionada de la policía. Vivo a 2 cuadras de aquí, escuché el ruido, la ambulancia, el fuego. Me asusté porque mi esposa tenía una cita hoy a las 9 en la ciudad y se suponía que tomaría el metro a las 8:30. Gracias a Dios no se sintió bien, no fue. Y ahora agradezco a Dios que está salvo, porque a esa hora, 8:30, ocurrió esto. El incidente desencadenó una masiva respuesta de la policía, que estaba en busca del sospechoso que portaba una máscara de gas. El departamento de bomberos dijo a la AFP que se encontraron varios artefactos no detonados en el lugar. La Casa Blanca dijo que el presidente Joe Biden había sido informado del incidente y estaba en comunicación con las autoridades neoyorquinas. El incidente se produjo un día después de que Biden anunció nuevas medidas para el control de armas, aumentando especialmente las restricciones a las llamadas armas fantasma, que son difíciles de rastrear, pues hasta se pueden ensamblar en casa.
Y un jurado federal ha condenado a un exoficial de la policía de Virginia por irrumpir en el Capitolio de los Estados Unidos con otro agente fuera de servicio para tratar de impedir que el Congreso certificara la victoria electoral del presidente Joe Biden en 2020. El jurado condenó al exoficial Thomas Robertson por los 6 cargos que enfrentó derivado de los disturbios del 6 de enero de 2021. Durante los argumentos finales del juicio, la fiscal federal adjunta, Risa Berkower, dijo que Robertson se unió a lo que describió como una turba de vigilantes violentos, porque creía que le habían robado las elecciones al entonces presidente Donald Trump. Son las 6:24, 29 grados a esta hora en Santi y Espíritus. Organizaciones defensoras de los derechos humanos ofrecen distintas versiones respecto a la supuesta instalación en Venezuela de la oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. En Caracas está Carolina Alcalde.
El Foro Penal, una organización no gubernamental que brinda asistencia jurídica pro bono a personas detenidas de manera arbitraria en Venezuela, desmintió que se haya instalado de forma oficial una oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en la sede del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas. Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal, explicó que la instalación pasa por una serie de procesos.
No solo administrativos, sino protocolares y formales que no han ocurrido, y en el momento que eso ocurra, consideramos que es la fórmula regular, habría pues ya una noticia confirmada y formalizada por la propia Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
Delcy Solórzano, diputada del Parlamento de 2015, coincide con el Foro Penal en que la oficina no ha sido instalada y asegura que el gobierno del presidente Nicolás Maduro busca vender esa matriz de opinión. Además, recordó que el 16 de abril vence el plazo que la Corte Penal Internacional otorgó al Estado venezolano para informar sobre la investigación que lleva a cabo sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país. La semana pasada, la Coalición por los Derechos Humanos, que defiende a diversos presos políticos, aseguró que provisionalmente y mientras se instalen en otra sede, la oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional fue instalada en el piso 5 del Tribunal Supremo de Justicia, pero hasta el momento ningún organismo oficial se ha pronunciado para confirmar o desmentir las versiones que han surgido. Consultado por los motivos que le llevaron a tomar la decisión de abrir la oficina en Venezuela, en una reciente entrevista concedida al diario El País de España, el fiscal de la CPI, Karim Khan, dijo que la justicia se hace mucho mejor desde casa y lo mismo ocurre con las investigaciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, exhortó al Estado de Guatemala a garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales en la elección de la persona que estará al frente de la Corte de Constitucionalidad para el periodo 2021-2026. La CIDH está preocupada por el retraso de más de 3 años en la elección de jueces de la Corte Suprema de Justicia y otros tribunales, debido a que actualmente la Corte de Constitucionalidad no tiene titular. La Corte está bajo la dirección de un magistrado suplente, desde que en marzo resolviera una sentencia contra la elección de Gloria Patricia Porras para presidir ese tribunal. Y el costo de la canasta básica continúa subiendo en Nicaragua y ahoga a los consumidores nacionales, como nos explica desde Managua Daliana Ocaña.
En 4 meses, la canasta básica en Nicaragua cruzó la barrera de los 16.000 córdobas, un equivalente a $450, y ahora está a tan solo 2 córdobas para rebasar los 17.000, unos $480, según reveló el Instituto Nacional de Información de Desarrollo, que finalmente actualizó los datos a marzo tras varias semanas de retraso. Los nuevos datos indican que solo en 2022, es decir, en 3 meses, la canasta básica ha subido casi 750 córdobas, unos $22, que son el monto completo del ajuste del salario mínimo que recibieron los trabajadores en marzo, según explicó el economista y analista Enrique Sáenz.
Un trabajador que tuvo un ingreso uniforme a lo largo del año es como que le hubieran sacado de la bolsa el 15% de salario.
En marzo, los nicaragüenses tuvieron que desembolsar casi 17.000 córdobas, unos $480, para adquirir los productos y servicios que completan la canasta básica familiar, un monto que es 4.5% superior a lo contabilizado en diciembre de 2021. Marta Berríos, ama de casa, contó a La Voz de América cómo ajusta sus ingresos para lograr llegar a fin de mes.
Estamos acomodando a veces con el frijolito, el quesito, el huevito, hasta donde más podemos, porque lo demás está súper carísimo.
En 2021, la cesta familiar se mantuvo casi todo el año oscilando entre los 15.500 córdobas, unos $447, y en tan solo 4 meses está un paso de superar los $480, lo que muestra el impacto de la espiral alcista que golpea a Nicaragua y el mundo. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Las autoridades sanitarias de Chile anunciaron hoy que a partir del próximo jueves ya no será imprescindible la vacunación contra el COVID-19, ni la realización de una prueba PCR para extranjeros que ingresen a su país. Así lo confirmó el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, quien explicó que quienes no dispongan de su esquema de vacunación completo y homologado podrán ingresar a Chile, pero no dispondrán de un carnet obligatorio para realizar algunas actividades, como entrar en el interior de bares y restaurantes, cines o gimnasios. y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, augura una victoria de su homólogo francés Emmanuel Macron en el balotaje del próximo 24 de abril frente a la candidata Marine Le Pen.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, auguró el lunes la victoria de su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, en el balotaje del 24 de abril, donde el francés se enfrentará a la derechista Marine Le Pen.
Entonces, en la unidad, yo estoy seguro que va a triunfar el señor Macron de nuevo.
AMLO, conocido así por sus iniciales, consideró que Macron, de centro, no lo ha hecho mal en el gobierno de Francia. Además, se mostró contento por el tercer lugar en la votación que obtuvo al que llamó su amigo, el aspirante izquierdista Jean-Luc Mélenchon, con 21,95% de la votación.
Mélenchon tiene el 21% de los votos, pero es el más votado por los jóvenes.
Según los resultados definitivos de la primera vuelta publicados el lunes, Macron obtuvo 27,85%, mientras que Le Pen 23,15%.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, amigos. Bienvenidos a esta segunda media hora de su emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio acompañándoles el ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo al presentar el informe correspondiente a 2021 esta tarde sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, que más de 600 personas están encarceladas injustamente en Cuba, solamente por participar en protestas pacíficas el 11 de julio pasado. Amplía desde Washington nuestra colega Michelle Sagué.
En el capítulo sobre Cuba, el Departamento de Estado informa que los asuntos importantes de derechos humanos en el 2021 incluyeron informes creíbles de ejecuciones ilícitas o arbitrarias, incluidas ejecuciones extrajudiciales por parte del gobierno, desaparición forzada, tratos crueles, inhumanos y degradantes a disidentes políticos, condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales, arrestos y detenciones arbitrarias. Al presentar el informe este martes, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken dijo que entre los hallazgos más alarmantes del informe en general era el aumento en el encarcelamiento de críticos y señaló que en Cuba hay más de 600 personas encarceladas injustamente por participar en las protestas pacíficas del pasado julio.
Governments are locking up more critics at home. Today, more than a million.
Él dice que los gobiernos están encerrando más críticos en sus países, que hoy más de 1 millón de presos políticos se encuentran recluidos en más de 75 países, entre ellos más de 600 personas encarceladas injustamente en Cuba por participar en las protestas pacíficas en julio pasado. El informe también señaló serios problemas con la independencia del poder judicial en Cuba, restricciones graves a la libertad de expresión y de los medios de comunicación, incluida la violencia o amenazas de violencia contra los periodistas, la censura y las leyes penales contra la difamación utilizadas contra personas que critican el liderazgo del gobierno, además de serias restricciones a la Internet. El informe también menciona severas restricciones al derecho de reunión pacífica y denegación de la libertad de asociación. El reporte también subraya la incapacidad de los ciudadanos para cambiar su gobierno pacíficamente a través de elecciones libres y justas. El Departamento de Estado norteamericano informa además que los funcionarios del gobierno cubano, bajo la dirección de sus superiores, cometieron la mayoría de los abusos contra los derechos humanos y que, como cuestión de política, los funcionarios no investigaron ni enjuiciaron a quienes cometieron estos abusos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El activista Ángel Cusa Alfonso fue detenido pasado el mediodía de este martes por protestar en una cola para comprar cigarrillos en La Habana Vieja. Cusa Alfonso dijo a Radio Martí que fue multado por manifestarse, debido a que funcionarios del gobierno local entraban al establecimiento sin respetar a quienes esperaban en una larga fila.
Fue una cola de una tienda, una cola de una tienda, que eso gritar la patrivida y al canel c***o y ya, como es la cosa, empezaron ya lo que es, asediando ahí ya, y empezó a hacer la directa ya ellos llevándome, o sea, montándome en la patrulla y para la unidad. Sí, no, a ver, que eso gritar ahí esas cosas porque me sacaron de quicio ya, veo tanto descaro, tanto cinismo, y entra y sale gente, la gente del gobierno y la policía revolucionaria castriza. Ahí mismo, al lado de esa misma tienda está el gobierno de Habana Vía, y son gente que salen de ahí, entran, todos se conocen porque los del ECC, los agentes de lucha contra coleros de Cuba, trabajan con el gobierno directamente, ¿ya me entiendes? Y son personas que son funcionarios y vienen, entran por ahí para adentro como patio por su casa, y como mismo ahora mismo puede venir un patrullero y también van para adentro como patio por su casa también. No entran por ahí para adentro, en lo que nosotros nos dan un solo cartón de cigarros, ellos se llevan 2, 3 y 4 cartones de cigarros. Me llevaron hacia la unidad de Dragones, más o menos media hora, me ponen una multa de 30 pesos por el desorden público y ahí me sueltan para la calle. Me virotearon todo el brazo ahí para montarme en la patrulla.
Y aumenta el flujo de migrantes cubanos debido a la crisis económica y social que vive la isla. Detalles con José Luis Ramos.
¿Qué perspectiva, qué ilusión puede tener aquí una persona para vivir?
Dijo la periodista Miriam Leiva. El flujo de migrantes cubanos, mayoritariamente por Nicaragua y Estados Unidos, no cesa. Se trata de un viejo fenómeno en auge, agregó.
Es de generación en generación, pero además, desgraciadamente, una sociedad sin aspiraciones, sin ilusiones y sin ver el futuro, sin posibilidades ninguna de creación propia, no tiene ninguna iniciativa para llevar adelante su vida ni la del país. Y lógicamente lo que hace es mirar, ¿no? Tratar de ver cómo lo hace.
Nicaragua decretó el libre visado de ingreso al país a todos los ciudadanos cubanos y esa medida aumentó esa vía de salida, comentó Leiva desde La Habana. Varias causas son las que empujan a las personas a salir de Cuba en busca de mejores condiciones de vida.
Y aquí cada día el gobierno dice la culpa la tiene Estados Unidos y qué sé yo, no, la culpa la tienes tú porque si se está viendo y hay conversaciones y se reporta inclusive aquí en la televisión las conversaciones de Kamala Harris en Centroamérica y que ella ha dicho que hay lo que hay es que resolver las causas que lo originan y eso es lo que ponen aquí de relieve, que es verdad, que hay que resolver las causas. Mira, las causas aquí son igual, no hemos llegado a la miseria de Centroamérica, pero es la misma causa, o sea, los problemas económicos y de posibilidad de creatividad del ser humano y de ver una perspectiva.
La represión y las duras sentencias a las personas que manifestaron su descontento el pasado 11 de julio es otra de las causas que motiva la migración, sobre todo de los jóvenes cubanos, concluyó Leiva.
Esa es la situación que vemos y que no se le ve ninguna salida o ningún mejoramiento, al contrario.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí. Entretanto, en Cuba siguen los accidentes de tránsito, continúan en aumento con su consecuente pérdida de vidas humanas en la isla. Detalles con Yolanda Huerga.
Apenas nos adentramos en el mes de abril y ya los accidentes en Cuba se han cobrado 5 vidas, explicó el periodista Julio Aleaga Pesán.
Cuba está en franco retroceso, desde lo material hasta lo espiritual. En el caso de los accidentes del transporte, tiene una lógica además. Primero, porque a Cuba casi no entran equipos nuevos, o sea, hay muchos equipos rodando de una cantidad de años obsoletos que aquí inventan, reparan, los vuelven a andar, pero que no cumplen los requisitos de ningún país para estar rodando en la vía pública. Lo segundo es que el país no tiene dinero para comprar piezas de repuesto para eso, por eso hay que estar inventando.
Indicó el periodista Dimas Castellanos.
Lo tercero es que las carreteras se han ido deteriorando porque tampoco tienen el mantenimiento que les corresponde, ni hay el asfalto ni nada para repararla. Y en cuarto lugar, hay un factor humano. Cuando todo está mal, cuando la gente lo que se quiere es ir, la cantidad de problemas que tienen en la cabeza se reflejan en irresponsabilidades, en accidentes.
La Comisión de Seguridad Vial de Cuba argumentó en un informe sobre los accidentes incidentes ocurridos en 2021 que el factor humano y la irresponsabilidad de peatones y conductores, la no atención al control del vehículo y el exceso de velocidad están entre las primeras causas de los accidentes. Solamente un 5.8 se atribuyeron a desperfectos técnicos de los vehículos. En 2021, conductores en estado de ebriedad produjeron el 76.8% de los 8.369 accidentes, el 80% de los 589 fallecidos y el 78.1% de los lesionados, según el informe del órgano estatal. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Diputados uruguayos y un diputado ante el Parlamento Centroamericano por El Salvador firmaron una carta en la que se pide a la Comisión Europea que suspenda el acuerdo de cooperación con el régimen castrista, esto con base a las violaciones a los derechos humanos en Cuba. La Asamblea de la Resistencia Cubana informa que en total son 62 legisladores de América Latina los que han pedido cambios en el acuerdo con la dictadura castrista, los cuales demandan solidaridad internacional por parte de las democracias del mundo con el pueblo cubano. Con estas firmas, los diputados uruguayos se unen a la de los legisladores de 7 países de la región que consideran que la ola represiva del régimen cubano en los últimos meses amerita una respuesta clara de la Unión Europea. Según los firmantes, la suspensión o revisión del acuerdo le demostraría al régimen de La Habana que la represión estatal conlleva consecuencias económicas. Y el régimen castrista dice aprobar el boxeo profesional, pero los púgiles, además de repartir sus ganancias, tendrán que entrenar en la isla y regresar tras sus combates. La pregunta es, ¿será esta otra forma de esclavitud en tiempos modernos, tal como lo es la explotación de los profesionales de la salud en Cuba? Al respecto, Luis Guardia tiene las respuestas.
Le tocó el turno al boxeo. El profesionalismo tan criticado en el pasado por el régimen ahora es bien visto.
A mi modo de ver, lo único que demuestra es la desesperación de las autoridades deportivas cubanas ante las constantes fugas de sus mejores deportistas para seguir manteniendo un deporte que era subvencionado por el Estado y obviamente seguir tratar de sacarle ganancia a esos deportistas que todos sabemos que en condiciones normales, en plena libertad, muchos tienen posibilidad de convertirse en deportistas de élite.
El oficialismo ha expresado que el 80% de los ingresos serán para los peleadores, pero ¿bajo cuáles circunstancias?
Los deportistas cubanos que sigan compitiendo ya profesionalmente bajo el control de las autoridades de la isla es lo más parecido a una esclavitud deportiva que uno puede imaginar, porque no son libres de contratarse, no son libres de escoger con quién pelean, no son libres de discutir las bolsas que va cada pelea.
Luis Guardia, Radio Televisión Martín.
Y otra vez llega el mensaje de auxilio desde el centro de detención Mykolayiv en el sur de Ucrania, donde hay 9 cubanos que permanecen recluidos desde hace casi 4 meses tras ingresar sin documentos a ese país. En un video enviado a la redacción de Radio Televisión Martí, 5 de ellos aseguran que se corre la voz de un inminente ataque de las fuerzas invasoras rusas a esta localidad y temen estar en un callejón sin salida. Estas fueron parte de sus declaraciones.
Por esta vía le damos a conocer a la comunidad internacional, a los gobiernos democráticos, a los hombres de buena voluntad del mundo, que corremos peligro actualmente con la guerra, pero ya no simplemente estamos asustados por la guerra. Estamos asustados también porque el trato que tenemos dentro de este propio centro de migración no es el más apropiado para un ser humano. No se están respetando nuestros derechos humanos, porque el derecho a la información, a dar información, a hablar y expresar es un derecho inalienable que tenemos nosotros los seres humanos. Y nos sentimos coaccionados. Si no haces esto, te quito aquello. Si no haces aquello, te quito esto preso. Entonces, sabemos también que aquí hay prorrusos que están. Nosotros tenemos a una Sacha, una periodista que es cubana, que vino de España, se aquí está trabajando y nos dio a entender que había aquí prorrusos. Que aquí hay prorrusos en el mismo Ucrania, no sabemos hasta qué punto está la cosa, no tenemos conocimiento y no estamos hasta preocupados por eso. Vaya, en la realidad estamos preocupados.
Si algo nos sucede, si nosotros morimos aquí en esta guerra, no va a ser culpa de los rusos, va a ser culpa de los ucranianos. No nos dejan ir y ahora nos están amenazando. Quiere decir que ya yo no me siento seguro ni con los rusos ni con los ucranianos. Alguien tiene que venir ayudándonos aquí porque ya nuestras vidas corren peligro dentro y fuera de este centro.
Además está decirle que ya nosotros hemos tenido problemas con los mismos reclutas que hay aquí de otros países. Ya hemos tenido nuestra indiferencia también, que a raíz de eso hemos chocado con ellos. Entonces, como nosotros no hablamos el idioma, entonces los malos siempre somos nosotros. Cosa que no así. Si nosotros lo único que queremos es salir de aquí, nosotros no pedimos más nada, salir de aquí del centro, más nada. Pero no, ya parece que nosotros estamos cayendo bastante mal aquí en el centro este donde estamos. Imagínate, ya nosotros por estar ahí, que grabamos cuando pasaban los aviones, ya nos quitaron los teléfonos.
Sí, ahora queremos también conocer que, mira, si a partir de mañana no te sacamos a la prensa nacional nada, es que nos quitaron los teléfonos y nos metieron en la celda y nuestra vida corre en peligro.
En otras informaciones, a las 6:43, tras cumplirse 2 décadas del intento de golpe de Estado al gobernante Hugo Chávez, los venezolanos resaltan que la situación en el país está cada día peor. Alejandro Marcano tiene este informe y los comentarios de un matrimonio de la tercera edad, al cual no le alcanza el poco dinero que reciben para sobrevivir con tanta dificultad.
Un golpe de Estado sacó a Hugo Chávez del poder en 2002, pero la oposición no pudo impedir que los militares lo restituyeran 3 días después. Analistas aseguran que con su regreso, Venezuela inició el calamitoso camino que bajo el chavismo ha pasado a ser el país más pobre de todo el continente.
Yo espero y aspiro que Dios haga un milagro, porque ya nosotros, por nuestra parte, nosotros los venezolanos ya hemos gastado todas las instancias.
Tras el golpe de abril de 2002, el chavismo se apresuró a tomar el control absoluto de la industria petrolera. La estatal PDVSA, motor económico del país. 20 años después, la destrucción de PDVSA, casi única fuente de ingresos del país, mezclada con la corrupción, ha generado una aguda crisis que impulsó una migración indetenible. La expropiación de la empresa privada como represalia política ha sido la constante del régimen en estos 20 años. Ahora el régimen de Maduro acelera la devolución de bienes expropiados durante el chavismo, pero los venezolanos dicen que es muy tarde y culpan a esos actos de la miseria en la que viven.
Me están cobrando un perfil 20, $25. ¿De dónde sacamos nosotros $25? ¿Ah? ¿De dónde lo sacamos? ¿Cuánto ganamos nosotros? Tienes que sacar la cuenta por ahí. Estamos ganando 130 bolívares ahora, porque es ahorita. Porque cuando estábamos ganando $1.5, imagínate dónde tú vas a sacar eso.
Chávez fue una ilusión para muchos en sus primeros años. Los que lo apoyaron en su gran mayoría aseguran que fue y sigue siendo la peor pesadilla de Venezuela.
Olvídese, no nos alcanza para comer a nosotros en un mes. No nos alcanza. En un mes, ¿no? Entonces, aparte de que uno come, uno tiene sus necesidades también, que si compra un medicamento, que no uno, medicamento, porque ya los viejos tenemos que tomar medicamentos, comprar que si un par de zapatos, que si una ropa interior.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Una nueva caravana de migrantes provenientes de Honduras podría salir rumbo a Estados Unidos el próximo 15 de abril, según autoridades de Guatemala. De acuerdo con información obtenida, el grupo de personas migrantes estaría conformado por unas 2.000 personas aproximadamente, cita un comunicado del Instituto Guatemalteco de Migración, donde también explica que están coordinando la instalación de puestos de control y atención a lo largo de las rutas migratorias ya identificadas. Guatemala teme que el estado de excepción de El Salvador aumente los flujos migratorios. Se prevé que una vez se ponga en marcha, se puedan sumar migrantes procedentes de otros países de la región. Y el presidente de Colombia, Iván Duque, dentro de su periplo que lleva en la ciudad de Nueva York, habló hoy sobre la situación en su país ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Detalles desde Radio ONU.
El presidente de Colombia, Iván Duque, intervino por primera vez en una actualización al Consejo de Seguridad sobre la situación en el país. El presidente se refirió a la operación militar en el departamento de Putumayo, que dejó 11 personas muertas.
Es muy importante que Colombia siga dando certezas sobre el actuar de su fuerza pública. Siempre a la luz del DIH, siempre a la luz de los derechos humanos, y siempre garantizando que sean los organismos de control los que puedan esclarecer cualquier situación de orden operacional.
El responsable de la misión de la ONU en el país pidió una investigación.
I stress the importance of a thorough investigation by relevant authorities.
Subrayo la importancia de que las autoridades competentes investiguen a fondo la supuesta muerte de 11 personas, entre ellas líderes indígenas y comunitarios, en el contexto de una operación militar contra miembros de un grupo armado ilegal en Puerto Leguízamo, dijo Carlos Ruiz Maceo.
Y el Comité de Naciones Unidas considera alarmante el nivel de impunidad que vive en el Estado mexicano. Detalles a continuación.
El consumo de tabaco disminuyó un 13% durante la fase inicial de la pandemia en 2020, según un análisis de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, que es parte de la OMS. El estudio se ha llevado a cabo revisando información sobre la conducta de fumar de 269.000 participantes de 24 países. La pandemia de COVID-19 ha tenido un profundo impacto en la salud mental y física de los individuos, y esto puede provocar cambios sustanciales en los comportamientos, afirma el doctor Peter Saric, autor principal del estudio. Mientras que algunas personas pueden haber fumado más para afrontar la angustia psicológica, otras pueden haber fumado menos porque tenían menos acceso a las tiendas para comprar tabaco y menos interacciones sociales. A nivel mundial, el consumo de tabaco sigue siendo la mayor causa de muerte prematura. En 2019 representó 8,71 millones de muertes. Los autores del informe dicen que ahora hay que reforzar las medidas para abandonar el consumo. Se trata de permitir que los que han reducido o dejado de fumar durante la pandemia mantengan estos cambios positivos y de dirigirse a los que han aumentado su consumo de tabaco para garantizar que la pandemia de COVID-19 no agrave la pandemia de tabaquismo.
Unas polémicas declaraciones del expresidente Evo Morales sobre la Agencia Antidroga de los Estados Unidos, DEA, elevan la tensión dentro del partido oficialista, Movimiento al Socialismo, y las pugnas de poder que se viven en Bolivia. Desde La Paz, nos amplía Fabiola Chambi.
El ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, quien ha estado en los últimos días en el centro de la atención política, negó de manera contundente que haya una coordinación con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, luego de que el expresidente Evo Morales emitiera acusaciones.
No existe ningún tipo de coordinación por parte del Ministerio de Gobierno con la agencia de la DEA de los Estados Unidos. El trabajo de la policía boliviana, de todas sus divisiones, direcciones y unidades, un trabajo completamente enmarcado en la soberanía.
Desde hace varias semanas, el expresidente Morales arremete contra el ministro del Castillo e incluso aseguró que la población boliviana debería cuidarse del Ministerio de Gobierno. Y añadió que la DEA está detrás de una conspiración.
La DEA, dentro de algún ministerio o de algunos ministerios, trata de implicar, satanizar a 20 campesinos del trópico de Cochabamba.
Estas acusaciones causaron revuelo al interior del oficialista Movimiento al Socialismo y legisladores expresaron opiniones encontradas. Algunos respaldaron al exmandatario y la posibilidad de que se abra una investigación al respecto y otros defendieron la gestión del ministro de Gobierno y del presidente Arce. Para el politólogo Rolando Tellería, esta situación ya no solo se trata de fisuras, sino de un quiebre profundo en el oficialismo.
Se observa una agudización de ese proceso pernicioso al interior del MAS, de división entre dos, el MAS de Evo Morales y las seis federaciones del trópico, frente al MAS en función del gobierno.
En pasados días, el expresidente y líder de las seis federaciones de productores de coca del trópico de Cochabamba, Evo Morales, reveló un audio para denunciar un supuesto encubrimiento al narcotráfico por parte de efectivos antidrogas. Esto derivó en la destitución del excomandante de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, José María Velasco. El politólogo Rolando Tellería le dijo a La Voz de América que rumbo a las elecciones 2025, estas disputas pueden acrecentarse porque las nuevas generaciones piden renovación al interior del partido. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Son las 6:51. Estados Unidos ha ordenado a todo el personal no esencial de su consulado en Shanghái, en China, abandonar la ciudad en medio de un duro confinamiento decretado por las autoridades ante un brote de COVID-19 con miles de casos diarios.
Así lo ordenó a todo el personal no esencial en medio de un duro confinamiento decretado por las autoridades ante un brote de COVID-19 con miles de casos diarios. El gigante asiático aplica todavía una política de cero COVID, consistente en tratar de eliminar completamente las infecciones a través de rígidos confinamientos, tests masivos y restricciones de viaje. Pese a estas precauciones, el virus se ha abierto paso en el país desde marzo, con más de 100.000 casos solo en Shanghái, que han llevado a un confinamiento de esta ciudad de 25 millones de habitantes. Además, los contagios siguen siendo muy elevados, con más de 23.000 nuevas infecciones.
El ejército ruso dice haber atacado arsenales ucranianos con misiles de crucero de largo alcance. El vocero del Ministerio de Defensa, el mayor general Igor Konashenkov, explicó que el ejército empleó misiles lanzados desde el aire y el mar para destruir un depósito de munición y un hangar reforzado para aviones de guerra en la región de Yemenetsky. Y el presidente ucraniano, por su parte, Volodymyr Zelensky, dijo que Ucrania es actualmente uno de los países más contaminados por minas en el mundo. Denunció que la colocación de minas por parte de las tropas rusas debería considerarse un crimen de guerra. Los ocupantes dejaron minas por todas partes, minaron la propiedad de las personas, minaron los coches, las puertas, consistentemente hicieron todo lo posible para que el regreso a estas áreas después de la desocupación fuera lo más peligroso, ha dicho el presidente ucraniano. Y entre tanto, continúan también los ataques a centros médicos en territorio ucraniano.
A medida que la guerra de Ucrania se desplaza hacia el este del país, casi 7 semanas después de la invasión rusa, los centros sanitarios siguen siendo objeto de ataques, según informó el martes la Organización Mundial de la Salud. Hasta ayer la OMS ha verificado 108 incidentes de ataques a la asistencia sanitaria en Ucrania. Esto puede abarcar desde ataques a instalaciones y personal sanitario, transportes como ambulancias, suministros y almacenes. Al menos 72 personas han muerto y 51 han resultado heridas en esos ataques, dijo el portavoz Banu Bhatnagar. Hablando desde Lviv, en el oeste del país, Bhatnagar señaló que aproximadamente 300 instalaciones sanitarias están en zona de conflicto y unas 1.000 en zonas que han cambiado de control. La OMS ha entregado 216 toneladas de suministros y equipos médicos de emergencia al país a través de Lviv. En los próximos días proporcionará 15 generadores a hospitales de toda Ucrania que tienen un suministro eléctrico limitado o nulo.
Y a las 6:54, quieto, en primera llegaron los deportes. Mucho que escuchar con el especialista Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Hubo 2 terremotos futbolísticos esta tarde en Europa. Escuchen muy bien porque esto es uno de las sorpresas más impresionantes a más vistas en la historia de la Champions League, especialmente si nos estamos acercando a las semifinales. El Villarreal de Castellón viajó a Alemania y empató 1-1 contra el Bayern de Múnich y ganó en el marcador global 2-1 con marcador agregado, eliminando al equipo que muchos habían dado como el próximo ganador de la Champions League, el Bayern de Múnich, y el Villarreal de Castellón, que a propósito es el actual campeón de la Europa League, se ha cargado a su cuarto supergigante en menos de un año. ¿Cuáles son? El Arsenal de Londres, ¿okay? El Manchester United, el Juventus de Turín y ahora el Bayern de Múnich de Alemania. 4 equipos que cobran 5 o 6 veces más que ellos. Así que felicidades por su clasificación a las semifinales. El Villarreal de Castellón ahora va a jugar contra el Liverpool o el Benfica, el ganador del partido de mañana. Liverpool tiene ventaja de 3-1. Pero no se confíen con esa ventaja de 3-1. El Real Madrid tenía ventaja de 3-1 sobre el Chelsea de Londres, jugando en el Santiago Bernabéu y a duras penas. En tiempo suplementario, logró eliminar al actual campeón europeo, el Chelsea, 5-4 en tiempo suplementario con marcador agregado, con otro gol de Benzema, otro gol de cabeza en el minuto 105. Eso significa que el Real Madrid avanza a las semifinales de la Champions League. También el Villarreal de Castellón. La pregunta es, ¿quién tiene la mejor liga del planeta? Para los que dudaban que no era España, ya España tiene 2 clasificados y mañana pudiera tener un tercero si el Atlético del Diego Simeone logra darle vuelta a Pep Guardiola y ganar el partido contra el Manchester City mañana en el Wanda Metropolitano, también en Madrid, ese encuentro a las 3 de la tarde, y el Liverpool va contra el Benfica de Portugal. Así que eso son lo que está pasando en la Champions League. 2 dramáticos partidos hoy, otros 2 dramáticos partidos mañana. Cualquier cosa puede pasar a estas alturas del torneo más importante y mejor pagado del mundo a nivel de clubes. Ya tenemos un resultado final en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Medias Rojas de Boston derrotaron 5-3 a los Tigres del Detroit esta tarde gracias a sus 2 cubanoamericanos, Kike Hernández con 2 hits, 2 carreras anotadas, 1 impulsada, 1 boleto, y también Julito Martínez, perdón, el muchacho de Hialeah, impulsó carrera, conectó doblete. Kike Hernández había conectado 2 dobletes y por los Tigres del Detroit. Vamos a ver qué hizo Miguel Cabrera. Se fue en blanco de 4-0 con 2 ponches en este partido. Así que otros encuentros que en este momento se están jugando en el béisbol de las grandes ligas. Cleveland y Cincinnati empatados 4-4 en el octavo. Medias Blancas derrotando a Seattle 2-0 en el octavo. Los Cachorritos derrotando a los Piratas en Pittsburgh 2-1 en el noveno. Oakland blanqueando 3-0 a Tampa Bay, acaba de comenzar. Filadelfia contra Mets acaba de comenzar. Y anoche dos cubanos instrumentales, José La Candelita Iglesias con 4 hits en la victoria de los Rockies de Colorado sobre Texas. Y el muchacho, el cubano-americano de aquí mismo del sur de la Florida, Alec Manoa, lanzó 6 entradas de un solo hit y derrotó a los Yankees de Nueva York. Los Azulejos de Toronto ganaron ese partido por blanqueada y el cubano-americano fue el jugador más valioso del encuentro. También estuvo Springer, que impulsó las 3 carreras en ese partido, las únicas 3 carreras para los Azulejos de Toronto. Van a jugar otra vez esta noche, el partido a punto de comenzar, y vamos a hablar de todo eso y mucho más en Al Duro y Sin Guantes. También los partidos que se van a jugar en la costa del Pacífico: San Francisco contra San Diego, Arizona versus Houston, Texas otra vez contra Colorado. Vamos a ver lo que hace La Candelita Iglesias esta noche. Cardenales contra Kansas City, los Dodgers en Minnesota. Todo eso y mucho más dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Martín Noticias.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición, Paul Rodríguez. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quienes invita para nuestra próxima entrega a las 10 de la noche, hora del este. Será hasta entonces. Ya vienen los deportes. Gracias.